pues tenemos aquí a los posibles futuros presidentes del gobierno autónomo y a la futura presidenta del Cabildo, posibles, ¿no? Porque los dos ya están reconocidos como candidatos, ¿no es verdad?
Bueno, Rosa será esta tarde, vamos a ver cómo se porta de aquí hasta tarde.
Lleva diciéndome que no, que no, que no, que no.
Bueno, no, Diego intentaba sonsacarme si sería la candidata, pero ya esta tarde, si todo, la verdad que he recibido, como sabes, el apoyo de todos los comités locales, de todos los municipios, pero esta tarde es la votación en los órganos del partido y yo espero, pues efectivamente, que recabar el apoyo que ya han sido anunciado por todos los municipios.
Don Fernando, ¿me permite empezar con ella?
No, por supuesto, las damas primero.
¿Te da vértigo ser posiblemente la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife?
Vértigo no, me da una enorme responsabilidad, sobre todo porque me supone para mí, hay una parte que tiene que ver con la primera parte de mi vida política que estuvo vinculada al Cabildo y además una persona a la que respetaba muchísimo, mi padre en política, que fue Adán Martín. Entonces, sí es verdad que es una enorme responsabilidad, pero vértigo no, no soy una persona miedosa.
Perdona que te interrumpa, pero esta semana yo he dicho en estos micrófonos que en mi opinión de una persona que he sido godo integral, porque yo vine aquí en el año 69 pensando que iba a hacer el negocio de mi vida y me iba a volver, me casé, hice mi familia y me convertí en un canario por adopción, no, por elección. He dicho esta semana que la figura clave de la política insular se llama Adán Martín.
Completamente.
Y que todos los demás que han venido con éxitos y con fracasos, con luces y con sombras, incluidos los que conocemos todos, han vivido de la inercia, del impulso que le dio Adán Martín al Cabildo de Tenerife.
Fue el padre de los modernos cabildos,
y
no
nunca
solo
le voté,
el de Tenerife.
Que coste que nunca le voté, pero hay que reconocérselo.
Sí, y es una figura muy importante para la política insular. Fue presidente de Canarias, pero realmente fue recordado y es recordado como presidente del Cabildo. Y como te digo, vértigo no. Cuento con el respaldo del partido, el apoyo, me siento fuerte. Desde luego sé que los adversarios son adversarios duros, a los que les tengo un enorme respeto, pero me siento con muchísima fuerza y con ganas. A esto se viene a pelearlo y con las ideas muy claras respecto a que hay una gran posibilidad de que pueda ser la primera mujer próxima presidenta del Cabildo.
Es una cosa muy interesante que analizar, pero más interesante será el proyecto político que nos vayas a presentar a todos los que tenemos que poner una papeletita y vamos a intentar sacártelo antes de que lleguen las elecciones.
Y yo espero darles un proyecto que sea atractivo y que sea convincente y que la gente confíe en él.
Hoy te vamos a intentar sacar alguna cosita, por lo menos te voy a decir lo que a mí me preocupa, que a lo mejor, a lo mejor lo apunta. Pero queríamos empezar por el senador. El senador que va a tener que defender también lo que ayer Ana Orama a mí no fue capaz de explicarme. Lo digo humildemente, no sé si yo estaba espeso o obtuso, pero Ana, entre su tristeza y su indignación, salió allí a la tribuna del Parlamento, del Congreso de los Diputados, a reclamar una vez más a los diputados canarios que piensen en Canarias antes que en sus siglas políticas. Dijo que además los defenderían en el Senado, luego a Fernando lo va a tener que defender. Cuéntanos qué es esto del PAC y qué es lo que se está poniendo en cuestión ahora mismo.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, Europa está en un nuevo periodo presupuestario y la PAC, que es la Política Agraria Común, tiene una ficha financiera y esa ficha financiera, pues Europa ha querido quitar recursos de esa ficha financiera para dársela a otros proyectos que ahora a lo mejor son políticas más estratégicas, desde la energía renovable, desde la política agraria, la política europea respecto a la economía azul, en fin, la silver economy también, que tiene que ver con el bienestar de los mayores. Entonces hay nuevos ejes, incluido también el impacto de la guerra, que están haciendo que Europa quiera detraer fondos de la política agraria común, que históricamente ha tenido mucha fortaleza en la Unión Europea, y derivarlos a otros programas. Claro, nosotros lo que estamos defendiendo es que, como Canarias es una región ultraperiférica, son 9 las regiones ultraperiféricas en Europa, 6 francesas, 2 portuguesas y una española, que es Canarias, pues que aprovechando el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento Fundacional de la Unión Europea, pues el derecho comunitario en las regiones ultraperiféricas puede estar sujeto a excepciones. ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Lo que queríamos nosotros es que el Congreso de los Diputados y los presupuestos apelase a esa excepcionalidad para que del dinero que viene para nuestro plátano, para nuestro sector primario, no se quitase ni un euro de la Unión Europea. Eso se estaba cifrando en torno a 5 o 6 millones de euros. Pues es un
¿con cargo al presupuesto general del Estado?
Que, del que el año que viene, Es decir, porque esto va a ser el año... Lo que nosotros estamos haciendo es lo que el gobierno debería hacer, y es anticiparte a los acontecimientos. Entonces, como nosotros tenemos unos magníficos cuadros en nuestro partido político, como puede ser Rosa Dávila, que fue consejera de Hacienda del gobierno anterior, con unos éxitos, pues yo creo que sin precedentes, pues oye, lo vemos venir. Tenemos a Rosa, que controla estos temas al dedillo y nos lo advierte, y oye, trabajamos en equipo y presentamos esa enmienda. Lo extraño del asunto, quizás lo burdo, lo soez, es que Hacienda lo veta. Y no lo puede vetar porque es un presupuesto del año que viene. Los propios letrados de la Cámara dicen que lo que ha hecho Hacienda y el Gobierno de España está mal. ¿Y por qué lo vetan? Precisamente porque no tienen el más mínimo interés de preocuparse por el sector primario en Canarias. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir si no lo remediamos en el Senado? Y ya veremos si lo podemos remediar o no por el Partido Socialista. Que va a venir entre 5 o 6 millones menos para la agricultura, la ganadería y la pesca en los próximos años, que son 7 años, porque el presupuesto en Europa va de 7 en 7 años, para en este caso para Canarias, ¿no? ¿Y por qué? Por desidia del gobierno de España, por desidia del Partido Socialista, simple y llanamente. Ese es el enfado que además, Ani, como sabes, tiene carácter. Ese es el enfado y la vehemencia con la que ya lo defendió en la tribuna. No lo entiende. Y los diputados socialistas y los de Podemos calladitos, sentaditos ahí en el sillón bien cómodos.
Nos podemos ya banqueando un poco, porque ya se van blindando para acá, para Tenerife. Bueno, pues a mí me ha quedado más claro la exposición que has dado hoy, y espero que a todos nuestros oyentes. Lo que sí me parece una ridiculez es que 5 millones de euros sea motivo de disputa. Me parece una... Lo que sí es importante lo que dice, son 7 años, son 5 por 7, 35. Y además también hacía salvedad, Fernando, hace pocos días, de que ojo con el presupuesto de este año, porque es para dos.
Para dos años.
Que no es lo mismo aprobar un presupuesto para uno que para dos, y parece que estamos olvidándonos de ese tema. ¿Qué agujeros negros o qué puntos débiles le ves al presupuesto, tanto al presupuesto general del Estado como al presupuesto de la comunidad autónoma?
Bueno, yo el presupuesto general del Estado lo que veo es que no es la principal... con carácter general.
Y tú intervienes cuando quieras, que tú eras consejera de economía, es decir, no, que algo sabrás de presupuesto.
Yo me he encargado de
aunque
las enmiendas.
Aunque los dos son economistas, ¿no?
Los dos somos economistas.
A ver, yo principalmente veo que a grosso modo el de Canarias, yo creo que Rosa ahora puede profundizar más, pero el presupuesto de España es un presupuesto que está basado en unos principios que ya la realidad los ha desmontado. Es decir, ni las expectativas de crecimiento ni las de recaudación son las mismas. Es un presupuesto que no contempla un alivio a las clases medias, una rebaja fiscal en este caso, y por lo tanto, aunque a nivel global tenga cosas buenas, nosotros creemos que tiene los pies de barro, y tristemente los acontecimientos nos lo llevarán por delante. Pero es que en el caso de Canarias hay cosas que las enmiendas que ha estado trabajando Rosa con Ani que claman al cielo, ¿no? Desde no contemplar la rebaja del 60% del IRPF que se aprobó en el Congreso de los Diputados a los ciudadanos de La Palma, desde no contemplar la gratuidad del transporte. Ahora mismo nos seguimos moviendo y pagando el 50% de las guaguas, y en la península no les cuesta nada, es gratis. La no contemplación del régimen económico fiscal y partidas de mucha importancia, como pueden ser las infraestructuras educativas, las obras hidráulicas, para el propio transporte del plátano, en vez de los 20 millones necesarios hay solo 10. 21. O sea, hay lagunas importantes, que es la que estamos tratando de mejorar. Para nosotros lo fácil hubiese dicho no y plantarnos, pero nosotros, aunque estemos en la oposición aquí...
¿Queréis enmendarlo?
Queremos enmendarlo, ¿no?
¿Y eso es fruto del desconocimiento de la clase política canaria, o es fruto de alguna intención oculta que quieren enmascarar quitando de un lado y poniendo en otro?
La justificación que tenga el Partido Socialista para hacer unos presupuestos que no contemplan medidas específicas para la situación que vive Canarias, derivada de la inflación, derivada del alza de precios, derivada que prácticamente el 100% de todo lo que... consumimos entra por los puertos y aeropuertos. Y digo el 100% porque es que están acabando con la agricultura, la ganadería, la gente está teniendo que llevar a los animales a los mataderos porque no tienen dinero para poder pagar los piensos y la alimentación. Todo eso entra con el transporte de mercancías por los puertos. Nuestro régimen económico y fiscal dice que tiene que estar bonificado al 100%, pero ¿qué es lo que hace el Estado? Te pone el precio de hace dos años. Claro, es que el precio del contenedor ha subido Diego, un 600%.
No lo pagan.
Con lo cual, eso no es el 100%.
Y no de ayer, ¿eh? No, los contenedores en Canarias se han multiplicado por mucho hace mucho tiempo.
Mucho tiempo. Pero claro, imagínate cómo se ha disparado el precio. Bueno, pues si el régimen económico y fiscal dice que tiene que ser el 100% para colocarnos en igualdad de condiciones, y nosotros no estamos pidiendo más, lo que estamos pidiendo es igualdad de condiciones. Usted me coloca el 100% de bonificación de todo lo que entra para poder alimentar a los animales, para que la gente tenga una cesta de la compra para poder llegar a final de mes. Usted me bonifica el transporte con el problema que tenemos de colapso de las carreteras, igual que cercanía. Pues que es que la gente en la península está yendo, y en Baleares, está yendo gratis al trabajo, a los institutos, a la universidad, porque cogen un tren de cercanía. Si eso no son más de 50 millones en el presupuesto, eso en los presupuestos del Estado es ridículo.
Es una cuestión de voluntad. Yo lo tengo claro. No es una cuestión de que no tengo dinero para atender esa necesidad.
No, no es una cuestión de no tengo dinero. A ver, tenemos un problema migratorio grave y nos quitan la partida presupuestaria de inmigración para atender los problemas de inmigración. Se firman 50 millones, pero es que en el 2023 no están en los presupuestos.
Han dejado de venir. Han dejado de venir porque, como van a las reuniones con Marruecos, han llegado a un acuerdo de que no
claro,
se saca Marruecos.
Ahí se va, efectivamente, para la política agraria de Marruecos, 120 millones, mientras a Canarias se le niega, por ejemplo, ¿sí? O la singularidad, defender la singularidad ante la Unión Europea, que lo tiene recogido y que reconoce para las regiones ultraperiféricas. Ese reconocimiento de que estamos más lejos y que por lo tanto tienes unos hándicaps, que tienes necesitas una pértiga para sortearlo. Si lo único que necesitas son las herramientas y están definidas en nuestro régimen económico y fiscal. El problema es que no lo cumplen. Una ley que es del Congreso.
Ay, yo es que me pongo muy triste con esto, me pasa como anoramas, ¿no? Porque me da la sensación de que no hemos sido capaces de explicarle al resto de los españoles que Canarias es diferente y estamos muy lejos. Porque los representantes de los españoles, una y otra vez,
a mí escucharte decir al resto de los españoles, reconozco que me suena singular.
¿Por qué?
Porque eres canario
de adopción, de elección.
El resto de los españoles.
Entre los que tengo muy grandes amigos que desconocen Canarias. Pero es responsabilidad nuestra como canarios de no haberle transmitido al resto de los compatriotas de que realmente no somos las Islas Baleares, que no estamos a la derecha del mapa de España, que no estamos en medio del Pacífico. Es que hay un desconocimiento tan grande.
No, pero no hay un desconocimiento. O sea, hay una realidad. O sea, en el peninsular, Canarias es un sitio maravilloso al que se viene de vacaciones.
De vacaciones, ya está.
Punto pelota. Entonces, nosotros, que esa batalla las hemos tenido que librar, Rosa y yo, en muchas ocasiones, de hecho, vimos el cambio de gobierno, la moción de censura.
Lo vivimos, sí.
Volvías como la OCA, ¿sabes? A la casilla de salida. O sea, tú, el canario cree que ha conseguido, que tal, que trabaja el 75% de descuento residente, todo eso fue una lucha, a lo mejor a la financiación, te cambian un funcionario y empiezas desde cero, otra vez. Y te cambian la secretaria de Estado, otra vez desde cero. Entonces, cuando nosotros luchamos continuamente, porque además creemos que este partido surgió para eso, para pelear por Canarias, da igual el PP que el PSOE, ¿eh? Da igual uno que otro, depende del que le toque gobernar, es que son unos llorones, son unos pedigüeños, ya Canarias ha dejado de ser una comunidad mendicante, sí, claro, porque te tragas que te quiten el dinero del transporte, que te quiten el dinero de las infraestructuras, que te releguen en último lugar a la inversión media por habitante, tanto en transferencias de capital como en inversiones reales, porque te presupuestan menos de la mitad que al resto, pero te ejecutan un tercio de todo eso que te presupuestan. Esa es la realidad. Ahora, comunidades, claro, que Canarias ahora, porque claro, frente del Cabildo tiene a Pedro Martín, que está dejando que Tenerife pierda liderazgo, pero a paso agigantado, pero es que tiene a Ángel Víctor Torres, que obedece a Pedro Sánchez, porque lo importante no es que a los canarios nos vaya bien, lo importante es que Pedro Sánchez pueda estar tranquilo en la Moncloa.
Una cosita, ¿cómo vas a conseguir, después de el anuncio que hiciste hace un par de días, reducir el paro en 8 años en caso de que los canarios depositen confianza en Coalición?
¿Reducirlo a la mitad? Bueno, fijamos 5 ejes, ¿no? El primero de ellos es el de no por este orden, pero el primero es la formación, pero no la formación reglada. O sea, ahora mismo, cada vez que te reúnes, la gente te dice, no encontramos trabajadores cualificados. Luego tú no puedes esperar 5 años a sacar ingenieros, tienes que coger la mano de obra que tienes y aquellos que están desempleados y darle lo que es una formación express. Y esa formación express tiene mucho que ver con preparar con los sindicatos y las patronales una formación adaptada a las necesidades. Si tenemos un problema de demanda de empleados en el sector de la hostelería, si tenemos un problema de demanda de desempleados en el sector de la construcción, pues hay que preparar una formación express rápida para poder cualificarlo. El segundo eje es respetar el REF, que es lo que estamos peleando en los presupuestos, que tanto Ana y Rosa han estado trabajando todas las enmiendas para que se cumpla y para que al final necesitamos que el Producto Interior Bruto crezca para generar empleo. Generalmente el crecimiento del Producto Interior Bruto es casi similar al crecimiento de la oferta de empleo. Ahí tenemos que hacer un impacto potente, demandando por supuesto que el Estado. Canalizando, y tenemos ahora la figura del decreto ley, cosa que no teníamos nosotros cuando gobernábamos, facilitándole...
Por el nuevo estatuto, ¿no?
Claro, por el nuevo estatuto, pues facilitando la inversión privada. Es decir, no podemos tener... Estamos aquí en el puerto de la Cruz. ¿Cuántos proyectos y gente no nos hemos reunido nosotros intentando invertir en recualificar la planta alojativa del hotel, del puerto, de cualquiera de los hoteles, y tienen 4 o 5 años esperando para que les den una licencia? Necesitamos que ese dinero empiece a fluir. Bajando los impuestos... Necesitamos que bajar los impuestos para que las familias tengan renta disponible para que puedan consumir y la economía no se nos pare. Ya se ha parado en este tercer trimestre la economía de España. Como se pare en este último trimestre, estamos en recesión técnica. Luego nosotros, ¿por qué? Porque necesitamos que se active el consumo. Piensa que la subida de los tipos de interés, que volverá el Banco Central Europeo a subirlos, porque la Reserva Federal de Estados Unidos subió ayer, volverá a subirlo, va a endurecer las condiciones para acceder al crédito. Todo esto que nosotros tenemos que facilitarlo de la administración pública, siendo conscientes que somos una comunidad autónoma modesta, nos va a permitir facilitar ese crecimiento para que en el periodo 2023-2027 el Producto Interior Bruto pueda crecer en torno a un 30%. Canarias es la única comunidad autónoma que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto que tenía previo a la crisis pandémica. Estamos todavía a 6 puntos. Somos la única. Aquí la versión oficial, la publicidad y propaganda que yo digo, el gobierno, es que nos va de maravillosamente, lo hablamos antes de empezar. ¡Ah, el turismo va fantástico! Estamos 6 puntos por debajo de cómo estábamos antes de la pandemia.
En volumen.
Sí, sí, claro.
Pero y seguimos teniendo una presión demográfica inmensa que ya claro, viene a agravar la que ya tenemos aquí los que vivimos.
Con la figura que hablábamos el otro día en la conferencia que pudimos dar, Rosa y yo, en el casino. Ahora tenemos la figura del trabajador pobre. El trabajador que dice, sí, tiene un contrato laboral fijo por la ley laboral. Oye, qué maravilloso. Sí, pero el día 12, el día 14 de cada mes está en el Banco de Alimentos en Caritas, sí, pidiendo para darle de comer a sus hijos.
Eso, y son 1.000 euristas para saber que tienen 2 hijos. Y con 1.000 euros con 2 hijos, díganme
no,
cómo llegamos al final
no
de mes.
Hoy no puedes ni hacer la compra, pagar la factura de la luz, el agua, pagar la hipoteca o el alquiler. Es imposible. Al día 15, 20, ya la gente está sin un euro en su cuenta corriente. Gente de la que el gobierno de Canarias y el gobierno de España alardea de que tienen un contrato y que tienen hay más empleados que nunca. Empleados pobres.
Diversificar el PIB es importante para generar empleo de calidad. Sí. Hoy conocíamos una noticia de que el gobierno de España llegó a un acuerdo con la naviera Maersk y digo yo, nos va a tocar a nosotros, Galicia y Andalucía. Vaya hombre, 85.000 empleos de calidad, estamos hablando de plantas de metanol, de hidrógeno verde, de industria moderna. ¿En qué podemos diversificar el PIB de los canarios, aparte del turismo?
A ver, yo creo que el motor económico de Canarias es el turismo y la diversificación pasa por el turismo. Es decir, tenemos que aprovechar esa locomotora que tira de la economía canaria principalmente para en torno a esa locomotora poder generar crecimiento económico y empleo. Hay una cuestión que no se ha recuperado. Canarias no ha recuperado en el 2007, que fue cuando más empleo hubo en Canarias, en el segundo trimestre. Estamos hablando de que tuvimos un 9, en los digamos comienzos de la crisis financiera, estábamos en un 9,87 de desempleo.
Construcción y hostelería.
Efectivamente, o sea, el binomio construcción-turismo, y la construcción no necesariamente tiene que ser consumiendo suelo. Hay reformas, hay adaptaciones a las adaptaciones climáticas, a energías mucho más eficientes. Es un elemento fundamental. Todavía a día de hoy, ahora obviamente más, ¿no? Pero antes de la pandemia todavía habían 30.000 empleos que había antes de la construcción y que no se habían creado. Nosotros salimos de la crisis gracias al tirón del sector turístico y del sector de servicios. Pero el sector de la construcción se quedó atrás. Nosotros pusimos en marcha la ley del suelo.
Muy cuestionada,
que ahora se le está intentando cargar, pero la realidad es que facilita la realización de ese tipo de proyectos. No han querido, no han tenido la valentía de poder sacarlos adelante. Luego, en torno al sector turístico, la recualificación de la planta turística, la inversión pública y en torno a una pequeña industria y el sector primario, que fue el proyecto Enlaza que pusimos, Crecer Juntos, perdón, que pusimos en marcha, es decir, que en los hoteles haya pues productos canarios, que en los buffets de los desayunos tengamos un quesito canario, que tengamos el plátano, de alguna manera que esa locomotora tire. Y así nosotros proponemos crear hasta un máximo de 1.100.000 puestos de trabajo en el 2031. Eso nos situaría con una tasa de desempleo del 9% y eso implicaría unas tasas de crecimiento muy razonables, pero muy razonables. Eso sí, está sustentado en un programa económico serio, porque nosotros sí tenemos un proyecto de futuro para Canarias. Rosa tiene un proyecto de futuro para
Canarias. Yo creo que hay una parte muy importante, como está diciendo Fernando, que tiene que ver con la revalorización del turismo y la diversificación de la economía, pero hay una parte que tiene que ver, por ejemplo, con las oportunidades que vienen de la economía vinculada por nuestra situación en el Atlántico y en el mar, ¿no? O sea, no es posible que hayan proyectos, por ejemplo, de reparación de naval y que no tenga gente cualificada, lo que decía Fernando. Si va a venir una empresa, y sabemos que puede venir una empresa que resulta atractivo, Tenerife y Canarias, para que se instale de aquí, hay una oportunidad para chicos y chicas que salen preparados. Y yo
hay
creo
que formar
también,
al personal en Canarias para atender esas demandas de
pero
empleo.
Que están formados y que estamos perdiendo talento porque la gente no ve un futuro claro aquí. Y sí la hay de la mano de un sector tecnológico de alto valor añadido que le da lo mismo estar en el centro de Madrid que estar en un sitio como Canarias. Y por ahí tenemos que facilitar sobre todo que las administraciones sean aliados, no que sean te pongan trabas para que tu empresa se hunda. Y ahí tiene que ver nosotros lo que reivindicamos. Tenemos las herramientas fiscales más potentes de todo el territorio. Ahora, si le dan un régimen económico balear, que lo que hace es quitarle oportunidades y esas ventajas competitivas a Canarias, pues se irán esos puestos a otros lados.
Diversificar la economía canaria es fundamental. Yo estoy completamente de acuerdo con don Fernando de que la locomotora del turismo no se puede olvidar. Es la que tenemos.
Es el 30% de nuestro Producto Interior Bruto. No lo vas a sustituir por nada de la noche a la mañana.
Es imposible. Pero sí creo que Canarias es un potencial paraíso de los trabajos mentales. En el sentido de trabajos intelectuales. Sí, sí. Trabajos con poco presión energética y con poca generación de residuos sólidos, ¿no? Es decir, actividades que generen empleo de calidad y que encima tengan una carga mínima sobre la sostenibilidad de las islas. Yo creo que esa apuesta tenemos que hacerla.
Sí, lo que pasa es que vamos a ver, tú le tienes que dar trabajo a 1.100.000. Tú calculas que eso es algo también preocupante. El peso del sector público en esta crisis ha cogido más peso. Sí. El empleo y los datos han bajado porque se ha tirado el empleo público. Empleo público que se está financiando con fondos extraordinarios. Todos esos médicos, todos esos profesores que están siendo contratados ahora.
Si fueran médicos y profesores, Fernando.
También.
Si fueran médicos y profesores, estaríamos de acuerdo.
Pero van a estar sujetos a temporalidad, ¿no? Pero lo que estoy de acuerdo contigo es decir, oye, a lo mejor empleos como el que estás diciendo, de startups, de spin-off, de pequeñas empresas, pues a lo mejor son 200, 400, pero okay. Es que 200, 400, más 200, más 400, claro. más las grabaciones de las películas y la industria audiovisual, más la zona especial canaria, más los puertos francos, que permite en poder a lo mejor llegar, ensamblar y exportar para el África Occidental. Oye, de 100 en 100, de 300 en 300, consigues, y esa es la apuesta, consigues que suban las retribuciones, suba el valor añadido y suba la renta per cápita, que en definitiva es el principal indicador.
Se aumenta el consumo.
Estar de una sociedad. Exactamente. Pero eso tiene que tener un plan.
Claro, sí. Yo iba un poco a colación de lo que está diciendo Fernando. No es una casualidad que vinieran las compañías importantes a grabar en el sector audiovisual. La potenciación del sector audiovisual lo comenzó Coalición Canaria hace muchos años. Y ahora se ven los frutos al cabo del tiempo, pero necesita seguridad jurídica. Y resulta que el gobierno de España en muchas ocasiones le ha intentado quitar ese potencial. Nosotros tenemos, desde luego, el mayor y mejor plató que puede existir. Muchísimas horas de sol. Pero lo que vienen no es porque tengas muchas horas de sol.
Y tenemos buenos profesionales, ¿eh? Que yo me he sorprendido.
Y magníficos profesionales.
Me he sorprendido de la cantidad de gente que aquí hacen buen trabajo
pero
audiovisual.
Pero esencialmente es el diferencial fiscal. Es que aquí se ahorran dinero porque graban en Canarias anuncios, graban películas, graban series. Y eso al final va generando un sector audiovisual canario de profesionales muy buenos canarios que ya no tienen que estar trayendo ni de la península ni de grandes compañías.
Al revés, estamos
Warner.
Exportando. Todo, ahí conozco canarios que están trabajando en la península a un nivel que demuestra.
Eso no se hace en dos días. Hay un plan y eso es lo que nosotros tenemos. En el sector audiovisual lo tuvimos, pero ahora hay nuevos sectores que explorar, que tú le estás apuntando, que no hay un consumo de territorio y que todo, sobre todo, tiene que ver con la capacidad de colocar tus datos en cualquier punto del mundo a muy alta velocidad.
¿Coalición Canaria es un partido liberal?
Totalmente.
Se ha adelantado, ¿eh?
Totalmente. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la parte social, pero desde luego creemos en la dignidad del empleo. No en las personas subsidiadas y condenadas a una pobreza y a sus hijos también estar pendientes de la paguita. No. Hay que ayudar al que lo necesita, pero hay que dignificar los empleos y que la gente pueda arrancar con proyectos personales, empresariales. Es muy preocupante. Los presupuestos de la comunidad autónoma, se jactaba el gobierno de Canarias y Román Rodríguez, que ha crecido más la economía vinculada al empleo público que al empleo, que el tirón de la economía privada. Eso es un problemón. ¿No se dan cuenta que quien paga los impuestos son los empresarios, las pymes?
El empleo público, cuidado. Ese tema a mí me preocupa, porque estamos dando unas cifras de empleo que son reales, es decir, los números son números. Pero cuando entras en el detalle y te das cuenta que el empleo privado no está creciendo y el público lo está haciendo de manera desmedida.
Y el peso que está cogiendo lo público.
En España en general.
Sí, porque es la política del PSOE con Podemos, que es que todo el mundo tenga... Y es necesario que llegue el ingreso mínimo vital a quien le necesita, que no está llegando. Pero sobre todo es facilite que puedan ponerse en marcha proyectos, pymes, o que si pasas una pandemia te llegue la ayuda a tiempo. Es que están pidiendo reintegros de ayudas que eran para el 2020 y vamos a entrar en 2023. Y eso es lo que han dado.
Aquí hay una que yo creo que de manera irresponsable, porque yo entiendo que los partidos políticos tengan su discurso, a mí me parece bien, pero cuando llegas a una institución, por eso nosotros siempre hemos defendido la separación del partido de los cargos públicos, es decir, nosotros hace ya tiempo que dijimos, oye, el secretario general de Coalición Canaria no puede coincidir con el presidente de gobierno, o el secretario general de Tenerife no puede coincidir con la presidencia del Cabildo, porque una cosa es el discurso institucional y otro el político. A mí me parece bien que en el ideario político, pues oye, el Partido Socialista Podemos sean los defensores de lo público, la ultranza. Pero una vez que estás en el gobierno, lo que tienen que saber es que si no hay sector privado no va a haber público, porque el público se financia de los impuestos que paga el privado.
Que tienen que coexistir, claro, el público
entonces,
con lo
para
privado.
Para tener un sector público fuerte necesitas un sector privado fuerte que te lo financie. Claro. Porque si no rompes la balanza. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han roto la balanza. Por eso cada vez España está más endeudada. Y en vez de deuda, al final, a mí me fastidia decir estas cosas, pero es lo que va a ocurrir desgraciadamente, el nivel de deuda llegará un momento en que la gente no se crea que va a ser capaz de devolverla. Y entonces, ¿qué es lo que va a subir? La famosa prima de riesgo. Y vamos a estar pagando solo intereses y digamos, la soberanía financiera y económica de nuestro país va a estar en manos de fondos de inversión.
Que hoy por hoy esa parte de los presupuestos es muy pequeña. Es decir, la parte de que va a financiar la deuda es muy pequeña. Como suba la prima de riesgo, eso empieza entonces, a crecer como la espuma. Eso empieza a crecer.
Claro, entonces, lo público tiene que garantizar la sanidad, la educación, las políticas sociales, que es lo que iguala y le da las mismas oportunidades. Pero desde luego lo que no pueden hacer es, como está ocurriendo, es poniendo trabas a proyectos empresariales, que normalmente aquí el 85% son pymes, autónomos. ¿Cuál es la carga de un autónomo hoy por hoy?
Insoportable. Es muy difícil llevar para
adelante. Es muy difícil. Son pequeños autónomos que generan empleo, que tienes que incentivar la contratación. Para eso tienen que estar las administraciones públicas. Y ayudar y facilitar. Darle las herramientas, más que las ayudas, más que una ayuda en la subvención, que después le pide 1000 papeles para que después que te lo reintegren porque se te olvidó no sé qué papel. Chico.
Compromiso de ustedes dos. ¿Van a simplificar realmente los procedimientos administrativos de la administración pública? Porque eso es un objetivo dentro de los fondos Next Generation y tal, digitalizar la administración, pero ¿vamos a simplificarla? Porque a veces digitalizar no es simplificar, es justamente lo contrario. Es complicar. Hay personas que no se pueden enfrentar a eso y las personas que la manejan, pues es una puerta más a la que ir, no tres puertas menos. ¿Se comprometen ustedes a simplificar los procedimientos y adelgazar la administración, que en mi opinión es lo mismo, o van en la misma dirección?
O sea, vamos a ver, sí, en el ámbito de la competencia. Rosa tendrá la competencia del cabildo y nosotros tendremos
la competencia. Si los dos la hacen, se nota.
Y nosotros, claro, la ley de contratos del sector público no la podemos cambiar nosotros, la tiene que cambiar el Estado. Pero evidentemente el acceso, ahora mismo la pandemia lo que ha hecho es hacer absolutamente inaccesible la administración al ciudadano. No te dan cita, llamas, no te atienden por teléfono, es una auténtica vergüenza. O sea, tú resulta que vas a un supermercado y ves a la gente que está en caja, a la gente que está atendiéndote, y no, y todo ha vuelto a la normalidad. La administración pública en Canarias no. La gente sigue teletrabajando en
y la estatal, ¿eh?
Claro.
Y la estatal, vete al Instituto Nacional de Seguridad Social y vete a Hacienda. Vale.
Entonces, es una auténtica vergüenza. O sea, al final, yo creo que los servicios públicos son fundamentales para la igualdad de oportunidades que decía Rosa. Pero son trabajadores públicos, hay que hacerlos trabajar. Hay que hacerlo. Hay que hacer, o sea, hay que, y tiene que empezar por los cargos públicos, porque claro, con nosotros eso no pasaba.
Bueno, ha ido peor, la verdad. No pasaba, no, pero no ha ido peor. Una cosa, cuando decían que un partido liberal, le preguntabas por un partido liberal, es que si están dispuestos a seguir manteniendo las ayudas y las subvenciones, pero pedir algo a cambio a quien se le da esa subvención o esa ayuda. Porque yo creo que es importante que la gente no se acostumbre a llevarse algo.
A la gente le tienes que dar una oportunidad para arrancar, hay situaciones de pobreza. Canarias tiene un dato de pobreza
insoportable. ¿Pero la oportunidad es darle un dinero o darle la oportunidad de que él reactive su vida?
Hay momentos que necesita una ayuda para arrancar y después tú tienes que buscarle una salida digna para que no se cronifique esa pobreza. Y eso es fundamental, porque al final terminas con la gente adaptada a tener una paguita y hacer alguna chapucilla, y eso al final es economía sumergida que va hundiendo a la economía.
¿Eso es culpa de la gente o culpa de quien inventa la ayuda? ¿O la instrumentaliza?
Yo creo que es compartida. Sí. O sea, vamos a ver, tú vamos a poner ejemplo, porque las cosas, cuando se ponen ejemplos, claro, vamos a ver. Me pasó a mí de alcalde de La Laguna. Oye, una pareja con un menor, víctima de violencia de género, orden de alejamiento, no puede volver a su casa con el maltratador, se le tiene que dar un piso tutelado, sin trabajo, obviamente, pues hay que trabajar socialmente con esa persona, con esa madre, con ese menor, hay que buscarle un piso, hay que darle una salida y hay que darle unos recursos económicos, porque además generalmente esos casos...
Y urgentes,
además. Lo que suele ocurrir es que ni siquiera tienes un soporte y una red familiar detrás, pero no puede quedar ahí. Tú tienes que seguir trabajando con esa persona, tienes que darle formación, que probablemente no tenga mucha formación, y tendrás que darle la posibilidad de que busque un puesto de trabajo o que encuentre un empleo para que pueda ser dueña de su vida y no acabe en manos de otra persona que, debido a la dependencia, acabe aplicándole los malos tratos y que pueda sacar adelante a su hijo. Luego, ¿qué sensación tenemos nosotros? Nosotros la sensación que tenemos es que este gobierno parece que presume de tener pobres y dependientes a su cargo, y ese no puede ser el fin. Claro que hay que tratarlos, claro que hay que tener recursos, porque yo siempre pongo un ejemplo, tú tienes un brazo partido, oye, el analgésico, la anestesia te la tienes que poner para que no te duela, pero tienes que arreglar la fractura, porque si no, siempre lo que estás es cronificando esas situaciones de dependencia, ¿no? Luego nosotros hay que atenderlos, de hecho, ni comparación la política de servicios sociales del gobierno con Cristina Valido al frente o la del Cabildo de Tenerife, que lo primero que hizo fue cargarse el programa Encina en lo más duro de la pandemia, dejando a nuestros mayores solos, ¿no? Pero por supuesto tiene
un problema en el IAS muy importante.
Tienen un problema, en la situación del Instituto de Atención Sociosanitaria en el Cabildo es terrible. O sea, quienes enarbolan la bandera de lo social y del apoyo a los social, resulta que están dejando testimonios terribles, no solamente de los trabajadores, sino de los familiares que denuncian que van a ver a sus personas mayores, personas dependientes, personas con discapacidad, que tienen que estar atendidos con dignidad en el instituto que depende del Cabildo de Tenerife, y resulta que el señor Pedro Martín ha quitado recursos humanos y que no hay camisones para cambiar a las personas mayores, y que llega un familiar y se encuentra con que su madre no tiene un camisón y le han puesto una funda de almohada. Es tan indigno que los trabajadores están diciendo esto para nosotros, ellos creen que es un maltrato, es una indignidad. Y lo único que se le ocurre es seguir quitando recursos. Yo creo que el Instituto Sociosanitario y el Cabildo eran una bandera que se sentía orgullosa Tenerife y sus habitantes, en la que se miraban otras administraciones, y resulta que lo que están haciendo es, bueno, pues cosas tan indignas como tratar mal a las quienes han dado toda su vida trabajando, sacando a esta tierra adelante, y que se encuentran con un trato que desde luego ni de lejos tiene que ver con lo que tienen que hacer las administraciones. Y es que han mirado, no están, tienen dinero, les sobra el dinero. Lo más inexplicable es que estos son gobiernos que presumen de tener más dinero que nunca, y los ciudadanos, los tinerfeños, los canarios, estamos en peor que nunca.
Yo tengo la sensación como usuario, y además a veces como no directo, ¿no?, pero sí indirecto, de los servicios sociales, es que históricamente se han usado como una red clientelar para ganar votos. Y que los que antes criticaban a Coalición Canaria, que hacían esto, porque yo puedo estar hasta de acuerdo que se usaban los asuntos sociales para captar votos y hacer una red clientelar. ¿Están haciendo lo mismo o peor?
A ver. ¿Lo han quitado?
Red clientelar, la del Partido Socialista en Andalucía con 600.
No, sí que lo estoy diciendo.
Público. No, una cosa es tener un programa pionero, medalla de oro del gobierno de Canarias, que era un programa, no una red clientelar, porque era de los trabajadores y de los propios mayores. Y si eso ellos lo entendían como una red clientelar, es que no iban y estaban con los mayores. Eso es atentar contra la inteligencia de las personas.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero es que me sabe mal decirlo. Pero es que yo entiendo que la política actualmente, independientemente del color que la lleve a efecto, usa los asuntos sociales de una manera política.
Pero ahora mismo
y eso es...
Diego, lo están usando para machacar a la gente, porque efectivamente los mayores tenían un plan desde hace más de 30 años de ocio que los permitía salir, disfrutar, formarse, y resulta que te lo cargas, no ofreces nada a cambio. En lo peor, en lo que los mayores estaban encerrados en sus casas, hay mucha gente que no ha vuelto a salir, que eso era una herramienta que les daba seguridad para salir con los trabajadores, ir de excursión, aprender, hacer esa especie de turismo interior, cultural, hacer actividades, y les permitía tener un poquito de calidad de vida. Estamos hablando que se está envejeciendo la población y que tenemos que tener una estrategia de envejecimiento activo, porque va a haber cada vez más gente mayores de 65 años que pueden aportar y seguir aportando en buenas condiciones a la sociedad. Y después habrá otra parte de gente que son enfermos crónicos, que en este momento están ocupando plazas en la sanidad y que están paralizando las intervenciones quirúrgicas, porque el Cabildo de Tenerife no ha construido ni una sola plaza en estos 4 años de geriátrico. Y los mayores están, desafortunadamente, porque las familias no tienen capacidad para cuidarlos, porque no todo el mundo tiene ni el tiempo ni los formación para cuidar, los recursos para cuidar a una persona mayor encamada, con una enfermedad.
¿Cómo se entiende eso, Rosa, si Aurelio Abreu tenía un plan?
Un plan. No, con Carlos Alonso.
Era socialista Aurelio Abreu.
Pero, ¿y el plan? Pero ¿era un plan sociosanitario? ¿Había un plan con el programa de gobierno?
Es que había un programa de gobierno. El problema es que este Cabildo, su programa de gobierno era echar a Coalición Canaria, que ganó las elecciones en Tenerife.
Y desmontar todo. Entonces, todo lo que se había hecho.
No ha habido un programa de isla, no ha habido voluntad de defensa, no ha habido valentía, no ha habido arrojo, no había capacidad de trabajo, ni siquiera solvencia técnica, porque quien han puesto al frente los servicios sociales en el Cabildo, como comprenderás, como demócrata, deja mucho que desear. Luego, la realidad es la que hay. Tiene un pacto que era echar a Coalición Canaria a toda costa, con un Podemos, PSOE, Ciudadanos, no se sabe muy bien qué.
Tenerife en marcha.
Sí,
se llama Tenerife en marcha, lo presentan mañana.
Tenerife está calado. Tenerife está calado. Entonces, ese es el problema, básicamente ese es el problema. El programa de Ancina del Cabildo de Tenerife era un programa de Coalición Canaria. No, era un programa del Cabildo, de quien estuviese en el Cabildo. Era un programa de las asociaciones de mayores, porque recordemos que se hacía un pleno con todos los mayores y decidían incluso qué actividades iban a hacer. Tú sabes la cantidad de gente que los propios monitores veían: oye, te veo un poquito más achacado, has ido al médico, no has ido al médico. Gente que decía: oye, hace 3 días que no veo a fulanita, menganita, se encuentra bien, vamos a llamarla, a ver cómo está. Había una relación que... No sé por qué, porque había que destruir cualquier cosa que viniese del pasado.
Una cosita, una curiosidad personal. Hoy me han dicho que Conrado Domínguez lo elegiste tú para meterlo en el gobierno canario.
Bueno, cuando el Partido Socialista en diciembre del 2016 sale, nosotros hicimos una apuesta, nosotros hicimos dos apuestas de
profesión. Es que la información es muy mala. No sí. fue don Fernando Clavijo, fue su socio de gobierno, ¿no?
No.
¿Fuiste tú?
No.
Es que a mí me han dicho, ¡fue Fernando!
Sí. Eso, a ver, te digo, en aquel momento hicimos una apuesta por profesionalizar dos áreas importantes. Cuando digo profesionales, buscar no gente de carne de partido, sino buscar buenos gestores. Por un lado fue Pedro Ortega, con el consejero de Economía, Asuntos Europeos, Industria y Energía, que se dio un salto, y la otra fue Baltar, José Manuel Baltar, que fue José Manuel Baltar quien eligió a Conrado Domínguez. Pero es que Conrado Domínguez, su vida estuvo con Jerónimo Saavedra en el Ayuntamiento de Las Palmas, estuvo de gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha estado ahora con...
Un gestor con prestigio.
Es un gestor con prestigio y es un buen gestor. Luego, en ese momento, sí. Tanto es así que vamos por el quinto director del Servicio Canario de Salud en esta legislatura y es, en este caso, Ángel Víctor Torres, quien recurre a Conrado Domínguez en su momento cuando iba por el cuarto director y aquello no cuajaba. Ya está, hasta ahí...
Ahora dicen que es de Coalición Canaria Conrado Domínguez.
No, hombre, que le quieran cambiar a Conrado. Yo creo que aquí se ha puesto...
Aprovechan cualquier cosa, sí, ¿no? Sí. Yo...
Bueno, pero vamos a ver, los nombramientos se llevan al Consejo de Gobierno.
A ver, los problemas que han tenido
con la gente, la realidad es la que tú estás contando, sí. Pero la gente que vive en Canarias se van a quedar, porque los medios de comunicación se van a emplear hoy a fondo en decir que el Conrado Domínguez es de Coalición Canaria. Y pues ahora no, que están en la oposición, ¿un compromiso de cambiar esto? No, cuando volváis a gobernar, si volváis a gobernar, los medios de comunicación no van a estar manipulados, ahora que estáis sufriéndolo.
Mira, nosotros bajamos un 30% de las listas de espera, con menos dinero del que tienen ellos y menos personal, y nosotros bajamos a la mitad del tiempo de espera. ¿Sabes cuándo llegamos nosotros después de la crisis? ¿Cuánto estaba esperando por una intervención quirúrgica? 190 días. ¿Sabes en cuánto lo dejamos? En 90 días. Pregunta ahora cuánto se está esperando. Porque la lista de espera no solo es la variable del número de gente que tienes en la lista de espera. Tú puedes estar en una cola de 4 personas y estar 3 días. O puedes estar en una cola de 300 personas y estar media hora. Porque no solo es la gente que tienes, que oye, que eso no depende de ti, depende de que la gente se ponga mala. Ahora, lo que sí depende de ti es cuánto tiempo está esa gente esperando en la cola. Nosotros los bajamos de 190 días a 90 días. Y eso se hizo con el equipo de José Manuel Baltar, en el que estaba Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud. Conrado Domínguez es un profesional. Yo dudo que tenga carnet de ningún partido político. Y oye, yo no prejuzgo, porque las actuaciones judiciales siempre hemos sido muy respetuosos, no con nosotros, los mismos partidos que gobiernan ahora, pero hemos sido muy respetuosos. Ahora, lo que nosotros decimos es que aquí no se ha hecho una revisión de las decisiones que se han tomado. No se han tomado decisiones políticas de responsabilidad y se la ha estado ocultando al Parlamento de Canarias, que lo hemos pedido insistentemente, que es lo que ha ocurrido. Porque en la pandemia se realizaron muchas acciones y muchas compras, algunas, por ejemplo, en Tenerife, que la Audiencia de Cuentas lo ha puesto de manifiesto, y el Partido Socialista no ha querido que llegue al Parlamento porque lo ha vetado en la mesa, y Rosa, que es vicepresidenta del Parlamento, lo sabe. En un solo hospital, 6 millones de euros de material, de equipos de protección, que es inservible y que los tienen metidos en un almacén, y nadie ha hecho nada.
Eso ocurre en Madrid y es un escándalo. Ocurre en Canarias y resulta que no pasa nada.
A ya ver, ha dicho que va a haber otros contratos, va a haber más imputados y más contratos.
Vamos a ver, aquí el caso mascarillas, por lo que no llegan 4 millones de euros de mascarillas, ocurre durante el gobierno de Ángel Víctor Torres, independientemente de quién estuviera antes o quién estuviera después, qué carne tenga o no. Eso
y con un cambio de consejera muy complejo y de explicar, ¿eh? El tema de Teresa Cruz, habla que explicarlo.
Aquí que cada uno cargue su mochila. Y la mochila que tiene Ángel Víctor Torres y que tiene que explicar es cómo no llegan 4 millones de euros de mascarillas que se entregan a unos señores y que tienen que ser destruidos porque no es un material que estuviera homologado. Pero que lo expliquen ellos, ¿no? Que van a también es la herencia recibida.
Pero es lo que les decía.
Faltaría más.
Los medios de comunicación en Canarias están amordazados por el dinero público.
Algunos.
Bueno, a veces no. Porque no llega a cero. Porque no llega a cero. A veces alguna cosita cae, ¿no? Pero es que lo que yo les pediría a ustedes en el caso de que volvieran a recuperar el poder, trabajen por la independencia de los medios de comunicación. Que han sido sufridores desde la oposición de ver lo duro que es. Explicar la verdad o vuestra verdad.
Tanto trabajamos que nosotros sufrimos un acoso mediático de algunos medios concretos precisamente por no prestarnos a lo que se está prestando este gobierno. precisamente por buscar esa objetividad, esa pluralidad, porque además consideramos que los medios de comunicación son el cuarto poder. Y sin
un si medio, son libres y si son independientes.
Claro, sin un medio de comunicación libre e independiente, la democracia no tiene control.
Cierto. Don Fernando, ha sido un placer compartir con usted un ratito de radio. Doña Rosa también. Espero volverlas a encontrar por aquí.
Muchísimas gracias.
Hoy ha sido ya oficial que...
Esta tarde yo espero contar con el apoyo de mi partido. Bueno, pues, la verdad que he podido ir por todos los municipios y el apoyo, la verdad, y el cariño y la confianza ha sido muy importante. Y hoy ya pasaré a ser la candidata oficial.
¿Puedes decir que la última entrevista antes de la nominación de candidata oficial en un medio de comunicación ha sido este, de Rosa Ávila?
Yo sabes lo que prefiero, que cuando venga Rosa aquí nos explique bien un proyecto que a mí me hace falta conocer a profundidad.
Encantada.
Porque tengo que saber a quién debo votar y todavía no lo tengo decidido.
Y trataré de convencerte a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias.
Eso será bueno. Oye, y recordarles que tanto Fernando como Rosa vienen a darle un espaldarazo a la candidata al Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, que ya sí es candidata firme a la candidatura de alcaldía del Puerto de la Cruz, que tan necesitada también está de... Bueno, no voy a decir de qué. De gestión.
De gestión y de proyectos importantes para el puerto que han quedado completamente paralizados, teniendo en cuenta que en el gobierno de Canarias gobierna el PSOE, en el Cabildo gobierna el PSOE y en el Puerto de la Cruz gobierna el PSOE. Y no ha salido adelante ni un solo proyecto importante para el puerto. Fiestas todo.
Bueno. También hay que pasar buenos ratos.
Hombre, yo no te digo que no, pero también necesitas un proyecto para que el...
Yo por hecho, he estado calla, he dicho gestión. Es decir, el puerto hace falta gestión.
Vienen momentos complicados, vienen momentos complicados.
No puede ser solo fiesta.
No,
efectivamente.
O sea,
tienes que tirar de la economía.
En una tormenta tienes que tener al frente de las instituciones gente con solvencia, con experiencia, con capacidad, como la que tiene Sandra. Es decir, una persona que ha sido alcaldesa, una persona que ha sido concejala de Hacienda, que le tocó lidiar una crisis muy compleja. ¿Qué te pasó, factura? Obviamente, porque electoralmente cuando gestionas miseria pues tienes su desgaste político, pero que al final ha saneado y hoy el Puerto de la Cruz es un ayuntamiento que no entró en quiebra gracias a Sandra.
Sí.
Luego, la realidad es que necesitamos, creemos que se necesitan ahora para los tiempos que nos está tocando vivir. En otro momento, pues bueno, te puedes permitir ciertas licencias, pero ahora necesitamos gente solvente, seria, que sepa lo que se trae entre manos.
Y además que viene dinero de camino y hay que saber gastarlo. El retorno, exacto, de la inversión para los economistas es fundamental, ¿no? Y para...